prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
¿Qué suerte ha tenido el público de Barcelona o que haya podido viajar a Barcelona en fechas recientes? Porque la gran Núria Espert volvió a subirse al escenario del Teatro Lliure para hacer el Rey Lear, para encarnar ese magnífico personaje de Shakespeare. 3 horas en las que prácticamente ella no abandonaba jamás la escena. Su gran amigo, su biógrafo, el teatroherido Marcos Ordóñez, quiso saber cómo era enfrentarse a lo que él llamaba este Miura, y Núria Espert le contó esto. Abrimos comillas, imaginen la voz, el decir, la magnificencia de la actriz Núria Espert, o bien que el vehículo en este momento es esta voz de Pato Donald que uno conserva todavía porque no hay manera de que los virus desalojen la garganta. Vida de monja, querido, o de atleta de competición, o de novia de Lear, porque le dedico todas mis horas. Intento leer, pero la cabeza se me va una y otra vez al texto de Shakespeare y a los movimientos del montaje, donde está todo muy pautado. Lear es un novio celoso que no me deja salir a cenar con los amigos. Me dice, has de cuidarte, toda la plancha, has de dormir, dormir mucho, y mucho silencio para darme toda tu voz. Así que duermo y callo y como lo justo, y a media tarde voy hacia el teatro, 2 horas antes de la función, para no apresurar nada. Tomo un té y galletas con Teresa Lozano, que interpreta al bufón. Luego me encierro. Me voy cambiando de ropa muy lentamente y hago mis ejercicios vocales. Proyección, colocación de la voz. Comencé a hacerlos en los 90, cuando hice Quintime Virginia Woolf. En Madrid descubrí una foniatra sensacional, Roxana Col, argentino-catalana, y sigo sus pautas. Cuando acabo los ejercicios, bajo a que me pongan el micrófono y pruebo la voz ya sola en escena. Luis Pascual está allí, siempre con nosotros. No se pierde una función. Su presencia es fundamental porque el gran peligro de este papel es deslizarse sin darte cuenta hacia la sentimentalización. Por supuesto que ha de haber sentimiento, pero muy controlado. La emoción no me combina en el escenario. Los ojos quieren llorar, pero no han de llorar. Cuando digo esas lágrimas calientes que brotan de mí sin querer, trato de no soltar nunca una lágrima. Es el público quien ha de emocionarse. El trabajo de volver a un texto así después de un tiempo como ahora, no, miedo ninguno, todo lo contrario, me da un subidón que no te imaginas. Un mes antes de volver al Lliure no podía estar dentro de mí misma. Ah, eso sí, temores siempre, pero una cosa es el temor y otra es el miedo. Temor a no tener la misma potencia del estreno, no es lo mismo cumplir años cuando tenía 30 que la edad que tengo ahora. Pero el texto sigue ahí dentro, grabado a fuego en el disco duro. Algo más difícil, pensaba, lo tienen los compañeros, porque muchos han estado haciendo otras funciones, y lo mismo, ni un traspiés. ¿Qué viene luego? Ir a Colombia a presentar La violación de Lucrecia, y en primavera comenzar los ensayos de Incendios, de Bagdi Muabat, donde interpretaré a la madre y a la abuela. Los tendremos en septiembre en la abadía, a las órdenes de Mario Gas. ¡Qué gran noticia! Saber que vendrá a Madrid, que estará en la abadía, dirigida por Mario Gas. ¡Qué lástima! En este destino Wonder en Onda Arcoiris, en nuestro país de las maravillas, no poder disfrutar de Núria Espert, al menos de momento, como Rey Lear. Pablo Vilaboy, bienvenido una semana más.
Y qué gusto que maestras de la escena como Núria Espert sigan ahí en su camino y no nos abandonen y por mucho tiempo.
Y que sigan, como vemos, preparándose como el primer día, sin dejar nada al azar.
Es que las currantas del oficio, pues saben sus reglas y sus medidas.
Y qué estupendo que ella diga que en los años 90, cuando hizo un personaje como Quintime Virginia Woolf, dirigida y enfrentada en escena a Adolfo Marsillac, montaje del que hablamos con nuestra querida Marta Ferradesburo en su momento, se diera cuenta que tenía que aplicar nuevas técnicas, que ya no le valía lo aprendido o lo desarrollado, que había que ir cambiando.
Es que las grandes no tienen reparos en decir que necesitan seguir aprendiendo. Y eso les honra.
Va a venir a la abadía, qué bien, dirigida por Mario Gas, pero podrían sacar de gira al Rey Lear, ¿no? Antes o después de Incendios, cuando Núria Espert quiera.
La verdad es que nunca tenemos suficiente de Núria Espert, sea con Shakespeare o sea con cualquier otro texto.
es una de esas diosas de la escena a que tenemos siempre reservado un lugar en nuestro Wonderland.
Claro que sí. Nuestro camino está siempre abierto para artistas como Nuria Espert o para cualquier otro tema que nos motive e incite dentro del ámbito cultural en el que intentamos ahondar día a día.
Pues si hay algún asunto del que quieran que tratemos en concreto, alguna función, algún libro, alguna película, algún artista en general, alguna canción, que nos lo cuenten por las redes sociales, ¿no?
Sí, pueden estar en comunicación con nosotros a través de Twitter, en la cuenta Destino Wonder, en Facebook, si nos buscan como Destino Wonderland, y después, si quieren ver o sorprenderse con alguna cosilla que nos dejan nuestros invitados tan generosos, pueden meterse en el canal de Destino Wonderland de YouTube.
Alberto González está ya al otro lado del cristal. Le saluda encantado Oscar López. Comenzamos Destino Wonderland. Si alguien echaba de menos el glamour, ya no hay ningún problema. Lo tenemos.
Bueno, tenemos glamour, lentejuelas, plumas. Estamos encantados hoy.
Una gran cabellera rubia, unas piernas de escándalo, a veces no son de verdad. Luego descubrimos que son piernas de maniquí. Hay truquitos de artista.
Pero los años pasan y el glamour permanece. Y ella lo tiene a raudales.
Y además, quien nace estrella solo puede seguir siendo estrella toda su vida y brillará cada vez más.
Además, hoy nos visita una diva muy especial. Ella tiene su propia marca distintiva, porque es una diva que tiene zapatos de tacón de todos los colores, es adicta a las fabadas de madrugada, es devota fan de la Virgen del Rocío, ofrece terapia cada semana. Además es resucitadora de espíritus festivos de los que ya hablaremos a lo largo de la entrevista. Pero teniéndola aquí, es imposible no recibirla con cierta canción que siempre le ponemos cuando la tenemos de invitada.
Porque ella lo merece. Van a reconocerlo enseguida.
Hello.
Look who's here.
Dale. This is Luis.
Hello, Luis.
Dale. It's so nice to have you back where you belong.
I am so glad to be back.
Oh, you're looking swell.
Thank you, Louis.
Dolly, I can tell.
Does it show?
Dolly, you still glowing, you still crowing, you still
going strong.
I feel the room sway and the band play. One of our
favorite songs.
Remember
it.
So
it was my favorite.
Show some snap, fellas. Find an empty love.
Yeah.
Darling, remember, go away again.
No se puede saludar de otra manera a esta gran artista, esta diva.
Solo se puede decir, hello, Dolly.
¿Es a mí?
Es a usted.
¿Qué tal, queridos? Aquí estoy encantada de estar con todos ustedes, todos vosotros. Cariños, gracias por esta presentación tan fantástica. Me encanta el tema, por cierto, voy a ver si lo puedo hacer yo en los shows.
Bueno, antes de nada, ¿he dicho algo que no se ajusta a la verdad?
Está todo, bueno,
Tiene usted zapatos de tacón de todos los colores, se la fabada de madrugada.
Sí, soy así, de consumidora.
Colecciona cerdas, eso no lo hemos contado.
Eso lo hablaremos.
Porque la vida es cerda, ya sabéis por qué, todo es cerda. Yo soy cerda, tú eres cerda, la vida es cerda.
Bueno, he comentado al principio que eres resucitadora de cierto espíritu, porque ahora mismo, entre otras muchas cosas, porque es una diva que no para de trabajar.
Adiós, gracias.
Estás metida en resucitar el espíritu de un local mítico
del famoso
Gula Gula.
Restaurante Gula Gula en la Gran Vía 1, eso que tanta satisfacción nos ha dado, ese espacio tan maravilloso. Resulta que tanto mi personaje Dolly, que soy yo, como Gula Gula empezamos a la vez, con lo cual ahora vamos a cumplir los dos 20 años. Fíjate, soy una jovencita.
Como el primer día.
Como el primer día, sí.
Lo diría.
Pero ya no duele. Pero sí que es verdad que, bueno, el elenco, hay que dejar claro que Gula Gula cerró sus puertas hará un año y de meses. Hay que dejar claro eso a los espectadores y nuestros oyentes queridos. Pero el elenco de artistas de que formamos Gula Gula, hemos querido dejar viva esa llama y ese elenco artístico y esa esencia y esa energía artística, y la hemos llevado a otro sitio que está muy céntrico por ópera, con todo lo que es el espectáculo original de Gula Gula. No acepten imitaciones, cariños. El auténtico, el original, es el de Gula Gula. Y aprovecho para decir la web, que es gulagula.net, la única, la oficial. Gracias, cariños.
Ahí se
además
encuentra todo.
Todo de una forma muy legal, porque te han cedido a ti lo que se puede llamar marca Gula Gula.
Eso es, sí, ¿no? Sí. La marca Gula Gula, tengo yo la bendición del dueño, bendición legal para utilizarlo, porque sabe que lo voy a tratar con mucho cariño, porque somos hermanas mellizas, tanto ella como yo.
Pero la gente no concebía Gula Gula si no estaba allí Dolly como maestra de ceremonias.
Claro, sí, no. Ay, sí, Gula Gula. O sea, claro, yo te he visto en Gula Gula. O sea, claro. Ay, Gula Gula, conozco. De hecho, estuvimos en Fitur, esta última edición, y haciendo promoción del nuevo espacio Gula Gula, que es como le estamos llamando. Y bueno, ha sido impresionante. La verdad es que es alucinante la de miles y miles y miles de personas que han estado en Gula Gula. Es increíble. La gente tiene un cariño especial porque de alguna forma fuimos especiales, ¿no? Apuntamos en algo, no es el típico show de travestis o de drag queen, ¿no? Es un poquito más allá, más elegante, más elaborado, más guionizado, y eso nos caracteriza de alguna forma, ¿no?
Yo creo que eso siempre ha tenido Dolly de especial y de particular, ¿no? Y por eso, 20 años de éxitos, y los que quedan.
Y los que quedan, proyectos hay muchos que no se pueden contar, y actualmente pues estamos eso, con todo el cariño del mundo, estamos con nuestro querido espacio Gula Gula, en un restaurante que está por la zona de ópera, en la calle Hilera 6. El restaurante se llama, se puede decir, ¿no? El restaurante se llama Sombrero Azul. Entonces Sombrero Azul y Gula Gula se han unido para que la esencia siga viva, y estamos en los salones de abajo, que es un sitio súper bonito, muy kitsch, y es como una bombonera, porque hemos dejado súper bonito, y con todos los artistas de Gula Gula y los camareros, que eran guapísimos también, y eso, para que eso siga adelante, claro que sí.
Además, lo importante es que estáis, como decía antes, cuidando el espíritu de lo que es espectáculo.
Exacto, cuidándolo siempre con mucho mimo, como siempre se ha hecho en Gula Gula, que siempre el espectáculo era lo principal. Uh-huh. Era todo un conjunto, ¿no? Pero digamos que lo que despuntaba era el espectáculo, porque siempre era una película, ¿no? Desde que entrabas, ¿no? Y desde que empezaba el show, lo principal era el espectáculo a todos los niveles, ¿no? Tanto a nivel artístico como técnico, ¿no? Uh-huh. O sea, no íbamos con unos micros de estos de 30, ¿sabes? Sino había un equipo técnico maravilloso, tanto de luces como de sonido, y después el equipo artístico y humano.
Y ahí, aparte de Dolly, como decimos, el elenco original e incorporaciones fantásticas para que el espíritu siga vivo, para que Gula Gula continúe presente en nuestras vidas, Dorian, Lady Corina, el Doctor Amor.
Sí.
Y Thomas Larsson, que regresa.
Thomas Larsson, que regresa de los fiordos.
Para los fans de Gula Gula, es un nombre básico.
Thomas Larsson es nuestro, digamos que era un pilar en Gula Gula y sigue siéndolo, ¿no? Porque es, aparte de un chico estupendo y graciosísimo, es un coreógrafo maravilloso, director artístico, y bueno, tenemos la suerte de contar con él. Y sabes, para seguir con él es pura esencia Gula Gula, con lo cual él lo define todo, ¿no? Hay que recordar que Thomas Larsson fue uno de los primeros bailarines de Norma Duval, cuando ella actuaba, y también salió en un montón de programas, incluso trabajó con Martes y Trece. Bueno, tiene un currículum este hombre, vamos, maravilloso. ha evolucionado su personaje, ¿no? Porque antes iba así de chico súper guapo, potente, y ahora tiene una evolución que es maravillosa, cabaretera, así gamberra, pero sutil, maravillosa, es fantástico lo que hace.
Y lo que siempre nos preguntamos malévolamente cuando vemos un show del tipo del Hula Hula. ¿Hay muchas tiranteces tipo showgirls entre los artistas o todos lleváis en plan la casa de la pradera?
No, siempre en Hula Hula nosotros, como digamos que somos un elenco más o menos con el mismo espíritu artístico, ¿sabes? Nos hemos llevado siempre bien, ¿no? Pues hay alguna cosita, ¿sabes? Yo me caracterizo con llevarme bien con todo el mundo, más o menos. Siempre soy bastante naif e imparcial, ¿no? Y yo no puedo ser lo que sea, ¿no? Porque más o menos pues tengo un nombre, a Dios gracias, pero tampoco he ido de diva por ahí ni de tal, ¿no? Entonces, pues, más o menos yo me llevo bien con todo el mundo, ¿no? Alguna tirantez y tal, pero la justa, no voy de diva ni no sé cuánto, mira, esta me copia, esta no sé cuánto. No, todo el mundo nos inspiramos en algo siempre, ¿no?
Pero hombre, yo sé de buena tinta que tú, a pesar de ser diva, eres buena compañera y ayudas a arreglar las pelucas a las demás si lo necesitan. Eso lo sé.
Que ayuda a arreglar las pelucas.
Sí, cuando alguien te pide, oye, mira, hazme un poco más de cardado esto, ¿cómo peinarías tú esta? Ayudas.
Creo que es al contrario, querido, porque yo no sé peinar una peluca para nada.
No, pues me han mentido, entonces.
Sí, no, yo le doy un pequeño toque, pero a mí me las peinan, porque yo eso sí que soy un muñón ahí peinando pelucas. Vamos, yo aquí intento arreglar un rizo, lo dejo completamente liso. Alisado japonés.
Pues entonces, compañeras de Dolly, no le pidan.
No, lo que sí que es ya maquillaje, por supuesto, ya aprendido bastante, ¿no? Pero maquillaje, que he aprendido a maquillar mi cara. Entonces, y después, pues eso, pelucas, y después el arte de ponerte una peluca, ¿no? Que no parezca que se te haya caído de un quinto piso. Entonces, claro, hay un arte ahí de pegar para que parezca que sea pelo natural y estas cosas, ¿no? Eso sí, pero arreglarlo siempre lo encargo a alguien para que me dé el toquecito y de volumen y que me conozca mi cara y tal, ¿no?
Seamos honestos, puede haber alguien que esté preguntándose qué bonito lo que cuentan, Dolly continúa, el espíritu del Hula Hula, gracias al espacio Hula Hula, está presente en Madrid, no lo vamos a perder, etcétera. Ya se ha anunciado que hay proyectos, algunos se pueden contar, otros todavía no, porque están cristalizando, y alguien, vuelvo a la pregunta, dirá, pero esta mujer no ha estado no sé cuántos años despidiéndose. Goodbye Dolly, goodbye Dolly.
Goodbye,
eres
Dolly.
Como Paloma San Basilio, eterna gira de despedida.
Me faltan un par de bueno, Paloma San Basilio está un poco tirante. No, eso era, daba nombre a un espectáculo muy bonito que se llamaba Goodbye Dolly, que me lo produjo Eduardo Aldán. Y fue, pues eso, trataba de eso, de una diva que se despedía, pero era el tema, que una diva se despedía, yo no, yo sigo, vamos, hasta que el tacón aguante, y ya tengo una edad, ya tengo ya los flancos que se me caen, pero bueno, ya haremos algo de deporte.
Pero ahí estuviste en plena Gran Vía.
En plena Gran Vía estuvimos, fue maravilloso, la verdad es que fue una etapa súper bonita en mi vida, porque un artista, actor cómico maravilloso que es Eduardo Aldán, pues creyó en un proyecto y se fijó en mí, ¿no? Entonces fue una etapa preciosa. Estuvimos 4 temporadas con Goodbye Dolly y venga, vamos a renovar. Yo, ¡ay, qué maravilla! ¡Ay, qué maravilla! Y estuvimos dos temporadas en Gran Vía y otras dos en el Nuevo Alcalá, donde está Priscila ahora mismo. Y la verdad es que fue una etapa preciosa, maravillosa, muy responsable, porque claro, lógicamente estás en Gran Vía. O sea, uno cualquiera puede llegar a y dices, madre mía, yo recuerdo el primer día de estreno que a mí se me paralizó el corazón. Entonces yo me planteé, digo, ¿realmente esto debe merecer la pena? Esta desazón anímica, psíquica y corporal. Y después, cuando ya vi el aplauso del público, dije, sí, merece la pena. La verdad es que sí, porque fue tan bonito, ¿sabes? Fue una energía tan tan bonita. Ese feedback que tienes con el público, ¿sabes? Que tú, o sea, tú das y el público te da. Eso, los que sois artistas, eso lo captamos y lo apreciamos un montón. Y después te comes la fabada a las 3 de la mañana.
Claro, porque el subidón de Goodbye Dolly requiere una fabada para reposar.
Claro, yo tengo un problema. Yo antes de actuar nunca puedo comer, pues se me cierra el estómago, los nervios, tal, ¿no? Entonces, beber sí, pero lo justo, también para articular, ¿no? Para vocalizar lo mejor posible. Entonces, después del espectáculo, que es cuando ya por fin te ha bajado toda la adrenalina, y, o sea, bueno, aún así tienes adrenalina, pero te ha bajado lo que es todos los nervios. Entonces, claro, ¿qué manera de aplacar los nervios? Biendecerveza.com y biendefabada.com. Después vienen bien de antiácidos.com. Pues ya estamos en edad de reflujos.
O sea, ¿ese es el secreto para que siempre tengas el vientre plano en tus actuaciones?
No, eso el secreto está en tres fajas.
¿Tres?
Ni una ni dos.
Tres fajas. Tres fajas que te elevan, juntan y aplanan un poco. Y después también estudian los vestidos para que, claro, cuando ya no somos unas niñatas, ¿sabes? Que tienen esos cuerpazos maravillosos, que el ombligo les hace un bulto en la espalda. Menos a Dorian, que Dorian y yo somos casi casi de la misma edad, ella más joven pero casi igual, Dorian como hizo ballet. Yo no, yo fui a un colegio mixto. Entonces, claro,
las cosas que tiene cada infancia.
Me dejo llevar, tengo otro metabolismo. Entonces, Dorian tiene la, o sea, el metabolismo maravilloso, o sea, tiene abdominales directamente. Claro, se mueve mucho, se sabe mover muy bien, claro, tiene una formación de baile ballet maravillosa. Y por mucho que coma, no engorda. Por mucho que pasen los años, la muy pi, esto se censura. Yo sí, a mí, claro, porque es que, vamos, yo tengo la mentalidad de antes, ¿no? Claro, tus padres, mentalidad posguerra, pues te sí. Vengan, primero, lentejas, segundo, filete con patatas, de postre, arroz con leche. Entonces, claro, yo sigo con esa mentalidad de ley del pobre antes de reventar que no sobre. Entonces, claro, al principio sí, porque el metabolismo es más rápido. Últimamente ya no. El metabolismo se ralentiza. Bonita.
Sin embargo, Dolly no solamente es teatro, no solamente es drag show, sino que también es cine.
Así que sin decir cifras exactas, hablando de hace un tiempo, para muchos espectadores, para la gran mayoría, Dolly es alguien que nació en la gran pantalla y en quien nos fijamos enseguida, y ya lo ven ustedes, X años después, continúa en la brecha.
Estoy llorando por ti.
Esta locura de vivir y amar.
Qué maravilla.
Es más que amor frenesí.
Qué maravilla. Not love, just frenzy. Más que amor frenesí. Qué bonito. Pues sí.
¿Se puede decir que ahí nació Dolly?
Exacto, sí. En Dolly, en la gran pantalla, sí, porque lo que hay debajo de Dolly hizo un par de cositas antes, pero sí, Dolly nació en el año... Bueno, se puede decir, no importa, en el año 96, que justamente fue cuando se abrió el primer Gula Gula. Uh-huh. Exacto, pues Más que amor frenesí se estrenó en octubre del 96, que encima fuimos nominados a mejor película Nobel o dirección Nobel.
La dirección Nobel, ahora.
Yo fui a los Goya, vestida de Dolly.
Un tripartito.
Sí, sí, es verdad.
Era... Albacete, Menkes y Bardem.
Exacto, sí, sí. Yo siempre digo de Alfonso Albacete, que fue mi padre, porque cada director tenía su drag, ¿no? Entonces cada uno aportaba su drag. Entonces yo era la drag de Alfonso Albacete. De hecho, Alfonso Albacete me vio actuando con la canción Llorando por ti en Ibiza y dijo, te voy a hacer un casting en Madrid. Yo, vale, estupendo. Era yo delgadísima. Tenía 36, qué tiempos. Y entonces nada, hice el casting y aprovechamos la canción para la película. Fue maravilloso, sí, el año 96. Y yo recuerdo que en Gula Gula empecé con los vestidos maravillosos de Vito y Vida, que eran los diseñadores de vestuario de fantasía de la película, y empecé con esos vestuarios en el Gula Gula, que eran plataformas imposibles de los 90, de 25 centímetros, traje de Dolly Parton imposible también, pero era otra época. Era maravilloso.
Y volviendo a lo que comentábamos de este espíritu del Gula Gula que esté resucitando allí en el restaurante El Sombrero Azul. Uh-huh. También una cosa muy importante que rescatáis de esa época, digamos, de esplendor de los drag shows, es la calidad y el cuidado y del espectáculo.
Es que es muy importante.
Que no es como decimos, coges una película de una peluca de un chino y sí. Una falda de tu madre.
Sí, sí. O, no, o de repente tienes un look maravilloso, pero no sabes abrir la boca, ¿sabes? O haces un playback mal hecho que ni siquiera te has aprendido la canción. Eso es horroroso. O sea, si haces una cosa lo dignamente, ¿sabes? Si tienes un look maravilloso, pues, y no sabes hacer otra cosa, posa. O baila. pero no abras la boca ni hagas ningún playback. Si sabes hacer playbacks maravillosos, hazlos, porque ese es tu rollo, ¿sabes? Y si sabes hablar y tienes un guión y tal, pues perfecto. Pues hay varios guiones de todo tipo, ¿no? Está pues el tipo transformista clásico, o que imita, o que de repente pues tiene el típico espectáculo de improvisación, más soez, menos soez, ¿sabes? Que yo ahí no sabría hacerlo, pues yo siempre trabajo con guión. Pero sí que es verdad que los artistas de Gula Gula siempre nos hemos caracterizado por tener todo muy estudiado a todos los niveles, tanto a nivel musical, como visual, como artístico, como de micrófono. De hecho, yo fui la que inculqué un poco al principio de Gula Gula, como yo vengo de una parte actoral, y a mí lo que me gusta es hablar, como se puede comprobar. Yo inculqué un poco lo que es el desarrollo de un espectáculo. Al principio se hacían flashes, ¿no? De repente salía una draga, hacía un... O sea, performaba un poco en parte de la locura de Gula Gula, ¿no? Tanto los camareros que iban disfrazados, algunos camareros eran drag queens también, había chicas también con un rollo que te cagas, perdón por la palabra. Y entonces yo empecé a hacer...
La fabada,
sí. Eso nunca mejor dicho. Yo empecé a crear una estructura de show. Y eso ya se fue creando y se fue ya haciendo más grande y creando ya, estableciendo, ¿no? Lo que es una estructura de show, con un inicio, un desarrollo, un personaje central que es el que presenta, despide y hace los gags cómicos hablados y después ya gags cómicos musicales y después ya lo que es el tema drag visual con unos playbacks maravillosos pero súper bien hechos. En eso Dorian, por ejemplo, los borda, o Diva Houston, que también es Gula Gula. Diva Houston, que es una drag contundente, digamos, ¿no? En kilos, pero que tú la ves y flipas con ella, os alucinas y dices, pero ¿cómo puede ser una mujer que con esta envergadura no se mueva tan bien y haga los plebas que parece que lo respira? O sea, hasta las respiraciones están estudiadas, que eso es lo que ensalza y lo que engrandece un tema musical en playback. Entonces, y después, claro, muy cuidados los diálogos también, ¿no? Porque Gula Gula venía gente de todo tipo, ¿no? Y venían también hasta menores también, ¿no? Eso hay que cuidarlo. Dentro de un mundo desenfadado, ¿no? Un ambiente desenfadado. Entonces, eso siempre se ha cuidado, siempre al máximo. Siempre. ¿Cuál era la pregunta?
Pues
la fabada.
Como la ha respondido también, puedes volver a recordar a los oyentes donde podemos hacer la reserva para disfrutar de este espíritu renacido del Gula Gula.
Eso es. La única web oficial, queridos y queridas amantes de nuestro espacio Gula Gula, nuevo espacio Gula Gula, la única web oficial es gulagula.net. No hay ninguna más. Y si la ven, avísennos, porque no es cierto. Gulagula.net. Y el teléfono es 910-133-747. 910-133-747. Les atenderá con maestría y cariño nuestra querida Claudia.
¡Qué nivelazo! Tenéis incluso teleoperadora,
claro,
propia.
Nuestra querida Claudia era la que se encargaba de las reservas en Gula Gula. Y qué mejor que ella. Claro, es que tiene ya un...
Conoce al público, claro, el público la conoce.
El bagaje, ¿sabes? O sea, claro. Ella sabe cómo tratarla, sabe qué perfil viene, con lo cual ya los les inculca.
Es lo que aportáis y lo que os identificó desde el principio, lo que estás diciendo.
Eso es.
Por eso Gula Gula se convirtió en un espacio necesario. Y por eso hay que rescatar ese espíritu. Nos en Gran Vía 1, pues nos vamos a la calle Hileras. No importa.
Perfecto, ahí os esperamos a todos, queridos y queridas, que seáis bienvenidos. Con un menú maravilloso, además, y con barra libre incluida en el precio. Eso ya os lo dirán.
Interesante.
Es muy interesante.
Uy, qué peligro, Dolly, que las lenguas se sueltan.
Pero es bien saberlo, está bien saberlo para el público, ¿sabes?
Sí. Las drags no.
Las drags no.
Fuera de la barra.
Yo no.
Lejos
yo
de la barra.
Yo jamás, eso jamás. Eso ya después, acabado el show, muy acabado el show. Y a lo mejor ni siquiera ese mismo día. No, la barra libre es para los está muy bien.
Claro.
Una celebración, ¿sabes? De repente, que tengas tu jarrita de cerveza y que puedas repetir cerveza.
Es que lo que dices es que Gula Gula encima siempre ha sido un espacio fantástico para celebrar.
Eso es.
Porque es verdad, porque como es entrar en otro mundo, como es dejarse llevar de lo que los artistas pactáis y queréis y tenéis guionizado y luego además comprobáis las reacciones del público, aquel se ríe mucho más, voy a que la señora, voy a provocarle la carcajada y las lágrimas, voy a ver cómo este se emociona, o sé que aquellos dos van a casarse próximamente.
Sí, sí, sí.
Todo aquello entraba dentro de la magia de Gula Gula.
Eso es, claro, el guión era una cosa y la estructura, pero claro, después había partes improvisadas que eran, o sea, cada noche era un examen distinto y sigue siéndolo, ¿no? Por mucho que hagas tu espectáculo más o menos igual y vayas cambiándolo, actualizándolo, ¿no? Y Dorian que tenga sus números maravillosos, intemporales y maravillosos, pero cada noche es un examen distinto. Entonces tienes que emplear una energía para... Hay veces que viene todo rodado y es todo maravilloso, ¿no? Hay una comunión perfecta con el público, pero hay veces que no. Hay veces que viene, hay otra energía distinta, con lo cual tú tienes que lidiar con eso, ¿no? ¿Sabes? Es otro energético. Entonces tienes que eso, reciclarlo y hacerlo tuyo y hacer que el público entre, ¿sabes? Y que se lo pase bien de todas.
Y sin embargo, en esta España nuestra, Incluso una diva como Dolly tiene que estar pluriempleada, porque también das terapia.
Terapia, terapia con Dolly, qué maravilla. ¿Qué es un ñu? Dibújalo. Dibuja un ñu. ¿Qué es un ñu? Pues sí, estamos en la maravillosa Sala Trovador, en la calle San José 3. Está por la zona de Huertas. De hecho, estamos muy cerquita de la pensión de las pulgas, de Martret.
De Martret.
Maravilloso espacio. Entonces ahí estamos. Este enero hemos estado todos los viernes, pero ahora en febrero seguiremos los sábados a las 8:15 de la tarde. Allí pasamos terapia, es un show unipersonal, o sea, hablo yo sola, show un dinámico completo, estoy yo sola. Y es, tengo varios apoyos musicales.
Pero estás tú sola.
Estoy yo sola, sí, estoy yo sola. Y es muy divertido, está mal que lo diga. Yo hago participar un poquito al público, porque de hecho es una terapia que es risoterapia, ¿no? Digamos que es que bastante tenemos ya para seguir sufriendo. No, vamos a reírnos, vamos a desconectar, es una hora, hay veces que hago hora 40 yo sola. Pero también eso, porque
claro, es que... normal que luego tengas que comer fabada.
A ver, si es que con este desgaste, querido, con este desgaste tengo que...
Nos quedamos sin diva en media hora.
Sí, la verdad, es algo exhausta, porque, claro, los que nos dedicamos a esto sabemos lo que desgasta, ¿no? Pero en ese momento, ¿sabes lo que pasa? Te dejas llevar por una energía que lo das todo. Y después pones mucho de tu cosecha y de repente, pues eso, también, aunque estén en otro contexto, que es un teatro, que están viéndote sentaditos y calladitos, pero también es una energía distinta. Entonces, claro, de repente tú ves la reacción, la notas, hay veces que te reaccionan al momento y tú sabes, también reaccionas de otra manera, otras veces te reaccionan de otra forma y están más en silencio, entonces tú creas, tienes otros resortes actorales para un poco provocar la risa.
Luego tu público fiel, Dolly, que te ha visto 5, 6, 9 las veces que haga falta.
Es maravilloso, sí, mira, que es de agradecer, la verdad es que es súper bonito, es ideal ver que gente te sigue, que repite una segunda vez y una tercera y una cuarta, y yo, pero chiquilla, pero es la cuarta vez que te veo y te trae gente, y que te sigan, pues te estoy viendo un Goodbye Dolly, porque Goodbye Dolly lo ha visto, bueno, en media España, claro. Yo, la verdad es que estoy con sorprendida de la gente que vino a vernos a Goodbye Dolly, pues te vi con mi pareja, pues te vi con mi madre, pues te vi con mi hija, o sea, y en Gula Gula también, o sea, es algo fantástico, maravilloso.
Es que en ese sentido me parece que Dolly y los shows de Dolly, quizás lo que le caracteriza es lo que le pasaba a Lina Morgan, que no importa cuántas veces los vea, que siempre te ríes y siempre descubres cosas distintas, aunque el texto sea el mismo, ¿no?
Ahí está, ahí, lo que dije antes del examen distinto. Cada noche tienes que procurar que sea todo como que parezca nuevo.
Exacto.
Que lo estés estrenando. Aunque tú estés harto de decir el mismo texto, que cambies alguna cosita, ¿no? Porque yo siempre sigo una estructura, que la voy actualizando y tal, por mucho que me digan otros que hago lo mismo, no quería, es lo mismo. Es, si tú tienes un Mercedes y les cambias las piezas, ¿sabes? A su tiempo, el Mercedes sigue andando perfectamente. Bonita metáfora.
Te ha salido muy Montiel.
¿Has visto? Eso. Qué lindo.
Te ha salido un poquito. Pero además, ¿quién va a decir que Miguel Gil hacía siempre lo mismo?
Ajá, fíjate. Pero claro, la gente sigue viniendo y sigue riéndose, ¿no? Y entonces ahí
está se ha creado una complicidad.
Es una responsabilidad muy grande, porque tú tienes algo que es el mismo producto, pero tú tienes tu responsabilidad de que eso parezca nuevo, que volver a llegar a esa gente, que te vuelva a repetir para verle, volver a sacar la carcajada. O sea, es que es doble trabajo. O sea, que no es tan fácil como se piensan algunos. O sea, de repente un mismo producto, tú energéticamente y actoralmente darle la vuelta para que eso parezca nuevo, o que de repente darle un giro, ¿sabes?, chisposo para que el otro se ría, aunque ya lo ha visto el mismo chiste, es muy complicado. Es que es muy complicado,
por supuesto. Hay que
estar ahí arriba.
El mal chiste puede hacer gracia una vez.
Claro, exacto.
Pero no una segunda ni una cuarta. Y a mí, cuando cuentas lo que es inestable, pues siempre me provocas carcajadas.
Inestable. Mesa inglesa de Inés. Ahora puede ser también francesa. Es Inés Table. Sí. Inés Table. Le chevalier de la table ronda.
Siempre hay un punto más. Eso que estabas diciendo. El chiste ya lo conocíamos como tal, pero a partir de inestable...
Claro, hay una justificación y puedes subrayar algo que ya te funciona. O te sigue funcionando.
Y una de las características de la personalidad de Dolly como artista es lo que tú comentabas, el toque naïf que tiene, ¿no? Porque Dolly es una drag muy especial, ¿no? Muy, muy, de hacer un humor
para muy, todos los públicos. Sí, no es
muy cándido y a la vez muy
sí, tiene un punto picante,
muy irónico.
Sí, tiene un punto picante porque también pues también se da la circunstancia, ¿no? Cuando, dentro de lo que es el drag show cabaret, pero no es ni suez, un poquito mordaz, porque sí que hay cosas de actualidad que si no lo haces así, pues sabes, reventamos, ¿no? Pero hay que un poco dar hablar de todos los temas, pero eso no quiero caer en lo chabacano, ni en lo fácil, ni el recurso fácil de insulto ni descalificación ni de si yo suelto algo así un poquito más fuerte, siempre procuro equilibrarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, pues siempre dejo una balanza, que procuro dejar una balanza equilibrada, no de repente más hacia un lado, más hacia otro. Si hablas de política, hablas de todos, ¿sabes? Si hablas de tal, pues hablas de todo, lo dejas equilibrado. A todos los públicos, no un público definido. Aunque tú tengas más o menos, se te vea un poco el plumero de qué es lo que piensas o qué es lo que más haces partícipe de tus ideales, pero siempre procura hablar de todos, porque aquí nadie es santo ni nadie es, ¿sabes?, del todo malo.
¿Y te costó mucho llegar a perfilar esa personalidad de humor naif y...?
No, va innato. Yo creo que va innato. Yo me he ido creciendo así. De hecho, va un poco dentro de lo que hay debajo del personaje, ¿no? Porque yo siempre me he caracterizado lo que es el personaje que hay debajo. Siempre ha sido bastante correcto y bastante diplomáticamente correcto. Y eso, pues, lo quiero, pues,
proyectar
a la gente y que la gente, sobre todo, se sienta cómoda, ¿no? Que sueltas alguna pullita y tal, alguna cosa así un poquito más tal. Pero que pueda venir tu sobrino y se lo pase bien, ¿sabes? O de repente vengan, ¿sabes?, unos niños más pequeños y se lo pasen bien, porque también es muy infantil. Yo tengo partes muy infantiles también.
Sí, y además lo bueno es que Dolly hace un tipo de show en el que, aunque participe el público de una manera u otra, no se siente violentado. No es el típico show de drag en que a lo mejor alguien menos lanzado dice, uy, sí, me va a sacar o me va eso a decir algo, se va a meter conmigo.
Y agrede.
Eso, claro. Sí, esa es un poco la visión que hay del espectáculo drag, ¿no? Que claro que es muy complicado. Ay, no, drag, no, que se van a meter conmigo. No, querido, entonces no me has visto.
Ni conocen el espacio Gula Gula.
Eso es. O yo, por ejemplo, ay, yo te he visto en Gula Gula y me sacaste. No, querida, no era yo. O sea, de repente van al recurso de, o sea, por inventarse una frase para contactar contigo. Ay, madre mía, cómo me lo hiciste pasar. No era yo, querido. Dolly nunca saca a la gente. Ni les pone en evidencia, ni los descalifica, ni los humilla en público. Porque es una cosa que a mí no me gustaría que me hiciesen cuando voy a ver un espectáculo.
Claro, lo que importa es el artista.
Lo que importa, el artista, y tú estás viendo el espectáculo y disfrutando del espectáculo. Exacto. No participando. Si participas, que es una forma folclórica y divertida, ¿sabes? Y que porque, por ejemplo, Thomas Larson sí que a lo mejor apunta a algún, ¿sabes?, a algún espectador, pero lo hace de una manera muy cómica. No, o Dorian también saca a lo mejor a un espectador, pero lo hace participar en el baile y saca más de uno, y ella también baila con ellos. O sea, dentro de un contexto muy amable, no de repente que hay gente que es claro, es que hay gente que le sacan y se siente muy violentos. Entonces hay espectáculos que no gustan, espectáculos que no, de repente lo de siempre, o sea, el recurso fácil, de repente lo que digo yo, tetaculo pedopis, no, querido, eso según qué contexto puede funcionar, pero en otros no.
Pero Dolly, aunque despliega magia, aunque es una grandísima habitante de Wonderland, el país de las maravillas, como estaba diciendo, no esquiva la realidad. Y hay momentos en los que llega a conclusiones lapidarias. Una de ellas ya la ha anticipado. La vida es cerda.
A veces me siento como un gran donut. ¿Eso es? Como un donut a punto de ser devorado por su propio agujero. Un agujero negro con un campo gravitatorio tan poderoso que ninguna partícula de mi cuerpo puede escapar a su fuerza. No sé si me entiendes.
Pues no.
También. Fui madre.
¿También tuve una hija?
No, tuve una cerda.
¿Cómo?
Mírala.
Por cierto, mi nombre es Sorbete.
Santa Teresa Hotline, dígame.
¿Te gustaría pegarme?
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Levantada y velada, transformada y eyaculada.
¿Es por Katana?
pero que ella ya era ambiciosa. Y rápida.
No será porque fui una niña rápida. Usted no lo va, hermana. ¿Lo va?
Que la niña venga aquí, lo muere.
Me encanta la historia de zombies.
Soy espiritista. En ocasiones veo muertos.
Chichín, también la ve.
En este convento están pasando cosas muy extrañas.
Tú eres cerda. La vida es cerda, cariño.
Es que a Dolly los espectáculos le crecen y le duran.
Le duran años.
Qué bonitos recuerdos. Que bueno, es, hace poco hicimos unas funciones en Sevilla y claro, como tocas temas además que son un poco delicados, pero repetimos en Sevilla la segunda vez que íbamos a esta misma sala. Y bueno, espectacular. O sea, fue una acogida espectacular. Enseguida sintonizaron con la historia y con lo que se quería contar y con lo que es el gag, porque es una historia, es una tragedia lo que se está contando, pero disfrazado de comedia. Entonces claro, la gente captó el mensaje y a la vez se lo pasó muy bien. La vida es cerda, ¿por qué? Pues todo se aprovecha.
Cerda de Juan Mairena, que no hemos dicho.
Cerda de Juan, nuestro querido Juan Mairena,
más de 2 años en el Off madrileño, sí, con visitas a Sevilla y tal vez con una pronta resurrección.
Aunque se sabe, estuvimos en el Alfil también, fuimos al paso al Alón, también en ese bonito Alfil, y la verdad también fue una responsabilidad muy grande, lo pasamos muy bien, y después en Sevilla también que volvimos.
¿Y qué significó como artista para Dolly hacer esta Sor Leona?
Sor Leona,
de cerda
maravillosa, pues me encanta Bette Davis. Entonces yo creo que un papel de mala. Era una mala, pero convencida de que estaba haciendo el bien. Entonces, son tan grandes. Los papeles de mala son tan grandes. O sea, sacas tantísimo partido, que es que yo me lo pasé, vamos, qué bien me lo pasaba. Yo salí de allí, yo sí quiero una terapia para mí. Salía rejuvenecida de lo bien que me lo pasaba y echaba los restos. Y que es verdad que era un acting más rígido, ¿no? Y lo que pasa es que yo la aderezaba, ¿no? Le ponía algunas morcillas actorales, sobre todo visuales, ¿no? Ponía mis caras y tal, ¿no? Pero era un personaje más rígido y más o sea, malvado, pero precioso. Era una cosa, una experiencia maravillosa.
Es que eres tan polifacética.
Mire usted, soy tan poliéndrica. Eso me lo que es Google, cariño, Google.
Porque igual haces terapia, que igual recibes tú misma terapia en escena, que igual haces de Sor Leona, que hiciste primero también ya con Juan Mairena, de madrastra de Blancanieves.
¡Qué bonito fue aquello! Espejo mágico, dime una cosa. ¿Quién es en este reino la más hermosa?
El espejo nunca decía lo que tú querías.
No decía, pues 8 de cada 10 son más guapas que usted. ¿Cómo? ¿Eso es bueno o malo? Depende.
¿Y hay algunos proyectos por ahí?
Sí. Tenemos varios proyectos. Y de hecho tengo, mañana tengo una reunión con un artista muy importante para participar en una entrega de premios muy importantes que no puedo decir todavía.
Uy. Habrá que estar atento.
Sí. Digamos que es el director del
evento.
El del evento en cuestión. Y después tenemos un proyecto también que también tiene que ver con nuestro querido espacio Gula Gula, también para ir más allá con nuestro espectáculo. Queremos hacer una creación bonita y estupenda y que tenga ese espíritu para proyectarlo, para que tenga más proyección, que no sea solamente en restaurante, que está muy bien, ¿sabes? Para el restaurante sirve para seguir con ese espíritu, que es lo que queremos, okay, que no sí, se llama, que siga
para
viva.
Para que haya un lugar siempre al que acudir.
Eso es, que haya un núcleo, pero después eso queremos aprovecharlo para sacarle más partido artístico, que llegue a más público. Y en ello estamos. Yo creo que ya he avanzado mucho, querida.
Y además, como Dolly tiene en mente retirarse un buen día a su querida Ibiza.
Ay, sí.
Pues no para de trabajar y también de vez en cuando haces bolo y te podemos ver por el resto de España, ¿no?
Pues sí, dentro de poco estaremos en Zaragoza, además, el día de Santa Águeda, el día de las mujeres. Sí, yo sigo con mis bolitos por ahí y tal, y bienvenidos sean, como uno que le gusta una carretera, una y un bolo.
Y como se suele preguntar a los artistas, ¿notas diferencias entre el público madrileño, públicos de Zaragoza o de otras partes de España? ¿O crees que captan de igual modo el humor de Dolly?
Y como cada noche el público es distinto y el examen es distinto, entonces tú tienes que adaptarte un poco, ¿no? Entonces, según vas diciendo tu guión, ya vas viendo un poco cómo va reaccionando la gente. Lo mío se caracteriza por ser para todos los públicos. De hecho, ya he trabajado muchas veces en Aragón y en muchas más partes de España, y captan bastante, o sea, empatizan bastante con mi humor, porque es un humor muy naif, es una mezcla de Lina Morgan y Martes y Trece y la Pawlowski. Pawlowski se llama.
Ángel Pawlowski,
sí, que era fantástico. Maravilloso. Un poco así, es una mezcla esa.
No, además yo creo que es algo fundamental lo que estamos destacando, pero quien no conozca, que se me antoja bastante complicado que alguien que nos escuche no conozca a Dolly, pero bueno, quien no conozca a Dolly, que se va a encontrar con alguien muy cercano, muy humano, muy de verdad. Uh-huh. Y yo creo también que ese es el plus que Dolly aporta como artista, como drag.
Sí, sí, exacto, sí. Aunque parezca que es una diva, pero no, siempre es un punto muy cercano y eso le gusta mucho a la gente. De hecho, a mí me gusta hacerme fotos después con la gente, porque es como el trato directo con el artista, eso humaniza de alguna forma el personaje, ¿no? Y eso a la gente le encanta. Y te toca y tal. ¡Ay, que no sé cuántos! ¡Ay, qué dura estás! ¡Ay, qué alta eres! ¡Qué bien te pintas! Entonces, claro, la cercanía, eso da un plus. Y le gusta mucho a la gente, sobre todo por eso, porque te tocan, eres tangible, ¿no? Vale, tú haces una cosa en el escenario y la gente te puede admirar más o menos, pero eres tangible y a mí me gusta mucho el contacto con el público, porque eso que yo creo que engrandece, ¿no? De alguna forma, y humaniza y además normaliza.
No, pues alguien que no haya salido nunca, yo qué sé, de Los Ancares y no tenga idea de cómo es Dolly, podemos dar una pista musical. ¿No?
Verás.
Damos una pista musical.
Una pequeña pincelada
Venga,
musical.
Para que ustedes se acerquen a este mundo fascinante de la gran diva, de la diva de andar por casa, de esta cerda maravillosa llamada Dolly.
Veo aquí esa duda me atormenta. Dentro de mí está la respuesta. ¿Qué veo aquí? Un cuerpo insinuante de formas exuberantes. Soy así, soy así. Hembra, estrella, actriz, diamante, novia, hermana, esclava y madre. Soy así.
No lo puedo impedir.
Tentación dulce y picante. Soy así. Soy así.
Maravilla.
Dolly es así.
¿Eres todo eso?
¡Qué maravilla! Este temazo fantástico de esa película emblemática, La Muerte, os sienta tan bien. Además empezaban con este temazo, incomprendido, porque quien haya visto la película, que bueno, esa película es de culto, es una película de culto. Quien haya visto la película, de repente ella hacía un temazo de 3 minutos, pero que tenía hasta ascensores en el escenario.
Fantástico.
Era fantástico.
O sea, todo un despliegue.
Era un despliegue que dices, pero bueno, ¿esto qué es? Entonces, a la gente no le gustaba, entonces era como, por favor. Entonces, es tan graciosa, es tan naif y tan imposible que digo, esto lo tengo que hacer. Y hago un efecto especial también, que lo tenéis que venir a ver. Un efecto especial, como dice, pero la gente dice, pero ¿cómo puede ser tan ágil? ¿Cómo puede estar tan ágil? A su edad, pues lo estoy, queridos.
¿Cómo puede doblarse tanto como un poto?
Eso es lo mismo. ¿Cómo puede tener esa agilidad? Sí.
Bueno, pues podemos concluir recordando un poquillo, haciendo promoción pura y dura de dónde te podemos encontrar, tanto en este espíritu renacido del Gula Gula como en la terapia.
Pues
¿dónde puede reservar la gente?
En terapia con Dolly pueden reservar en salatrovador.es y además puedes hacer reserva directa porque hay un teléfono que tienes hasta WhatsApp. Y ahí estaremos este viernes, de enero será el último viernes, pero después en febrero volvemos los sábados.
Sí. Sábados, Sala Trovador.
Sala Trovador.es. Y lo que es espacio Gula Gula.
Eso es.
Vale.
Que no morirá nunca.
Nunca. Yo voy a intentarlo.
El original ilegal.
Eso mismo. El original, el auténtico y el legal. Queridos, que no se engañen.
El autorizado y certificado.
Eso mismo. Ahí estamos en Hilera 6, en El Sombrero Azul, y en la web oficial es gulagula.net. Como ya he dicho antes, queridos y queridas, esperamos a todas y a todos.
Pues nos vamos marchando, pero solo de momento. A Dolly nunca le diremos goodbye, siempre hello.
Hello, Dolly. Hello, Dolly.
Y ya nos irás contando todo aquello que está en negociaciones, en secreto, pero que algún día será realidad.
Sí, sí, eso espero. Sí, se está cociendo. Es como a fuego lento se está cociendo. Y que es como mejor saben los platos de cuchara, queridos.
Pues muchas gracias, ya sabes que aquí te adoramos y te veneramos y que siempre eres bien recibida, gracias, en nuestros
queridos
brazos.
Muchas gracias, queridos, un placer.
¿Es a mí?
Diosa santa y pecadora, viva reina y seductora.
Continuamos en Onda Arcoiris en Destino Wonderland. Ya saben que esa sintonía significa que entramos en el territorio del musical. Hoy, de alguna forma, nos vamos a un Wonderland. A un país de las maravillas, a un país mítico.
Vamos a un reino fantástico que se entronca con la leyenda del rey Arturo y sus famosos caballeros de la Tabla Redonda. Porque hoy traemos a Destino Wonderland, en este apartado musical, el musical mítico del tándem Alan J. Lerner como letrista y libretista y Frederick Loewe. Esta producción que hicieron ellos en 1960, llamada Camelot. Camelot, ese fantástico reino y capital de este, unos dicen que pseudo real, otros dicen que imaginado, reinado del rey Arturo.
Y justo además, iniciando la década de los 60, el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, que se llamaba Camelot a la Casa Blanca bajo su dominio, bajo su presidencia y bajo los auspicios, sí, de la primera dama Jacqueline Kennedy.
Sí, es una circunscripción de ideales y de sueños que también venía muy bien a esa época Kennedy. En este caso, esta producción del tándem Lerner y Loewe se estrenó, como decíamos, en 1960 en Broadway y contaba con dos grandes cabeceras de cartel, como eran Julie Andrews, que ya había sido entronizada como una estrella teatral gracias precisamente al My Fair Lady de Lerner Loewe, de este tándem también legendario, y Richard Burton. Uh-huh. Ambos hacían de la Reina Ginebra y el Rey Arturo, y como digo, Camelot supuso todo un acontecimiento en el Broadway de estos principios de la década de los 60.
Julie Andrews, que años después tendría la dura noticia de saber que no era elegida para hacer Eliza Doolittle en My Fair Lady. Sin embargo, la Disney la llamó para hacer Mary Poppins, ganó el Oscar, se escribe la historia, y que tampoco fuera elegida para hacer Camelot en cine.
No, pero eso lo comentaremos un poquito después. Ahora escuchemos a la gran Julie Andrews cantar como la Reina Ginebra de Camelot.
Where are the simple joys of maidenhood? adoring, daring voice. Where's the knight pining so for me? He leaps to death in woe for me. Oh, where are maiden's simple joys? Shan't I have the normal life a maiden should? Shall I never be rescued in the wood? Shall two knights never tilt for me and let their blood be spilt for me? Oh, where are the simple joys of maidenhood? Shall I not be on a pedestal, worshipped and competed for? Not be carried off, or better still, cause a little war? Where are the simple joys of maidenhood? Are these sweet, gentle pleasures gone for good? Shall a feud not begin for me? Shall kith not kill their kin for me? Oh, where are the trivial joys, harmless, convivial joys? Where are
the... ¿Cómo cantaba esta mujer? Y qué pena que haya que decirlo en pasado.
La dicción marca de fábrica de Julie Andrews, perfecta y como agua cristalina, ¿no?
Maravillosa.
Bueno, esta producción de Camelot ganó 4 premios Tony, pero en el apartado interpretativo únicamente Richard Burton consiguió su único Tony como mejor actor de musical. Julie Andrews siempre dijo que uno de los actores de mayor talento con los que había trabajado había sido este Richard Burton, este su rey Arturo de Camelot, pero que decía que muchas veces llegaba a prepararse para la función de diaria y le comentaba a Julie, hoy me apetece que llore la gente en tal escena, y efectivamente la gente lloraba. Y otro día, me apetece que la gente se ría más, le voy a dar un tono más de comedia al rey Arturo en esta función. Y la gente se partía con él. O sea, decía que bueno, que este Richard Burton, ya casi enfilado en el escándalo Cleopatra, era un actor teatral prodigioso.
Luego los Tony se pusieron de su lado y lo de Julie Andrews.
Pues podemos valorar un poquito de cómo encaró Richard Burton a este rey Arturo de Camelot.
I wonder what the king is doing tonight. What merriment is the king pursuing tonight? The candles at the court, they never burn as bright. I wonder what the king is up to tonight. How goes the final hour as he sees the bridal bower being regally and legally prepared? Well, I'll tell you what the king is doing tonight. He's scared. He's scared. You mean that a king who fought a dragon, whacked him in two and fixed his wagon, goes to be wed in terror and distress? Yes. A warrior who's so calm in battle, even his armor doesn't rattle, faces a woman petrified with fright. Right. You mean that appalling clamoring that sounds like a blacksmith hammering is merely the banging of his royal knees? Please. You wonder what the king is wishing tonight. He's wishing he were in Scotland fishing tonight. What occupies his time...
Aquí vemos lo que siempre nos gusta destacar, que algunos menos valoran. Bueno, si tienes buena voz, quedas bien en un musical. Hay que interpretar. No se trata de cantar, ni dar la nota más aguda, ni la más alta, ni la más estridente.
Efectivamente. Y bueno, no fuimos hemos podido ser testigos de cómo encaraba Burton a su rey Arturo, pero escuchándolo podemos hacernos una idea.
No hay duda. Transmite. Cuenta. Llega.
Bueno, pues 7 años después, la Warner produjo la adaptación al cine de este Camelot. La dirigió Joshua Logan, uno de los grandes directores teatrales y cinematográficos de aquellos tiempos, que hizo poquitas películas, pero menudas, ¿no? Picnic, Sayonara, Subpacific,
Bus Stop, La leyenda de la ciudad sin nombre, que ya recordaste en su día.
O sea, y este Camelot.
Ya con eso se puede retirar tan tranquilo, claro.
Como reyes de este Camelot producido por la Warner, se eligieron a Richard Harris y Vanessa Redgrave. Y se cuenta que Richard Harris luchó con uñas y dientes por el papel del rey Arturo. Y únicamente cuando Burton rechazó repetir su rol en cine, decisión de la que cuentan se arrepintió en años posteriores, únicamente cuando, repito, Burton declinó la oferta, Richard Harris se hizo con el papel y afrontó de esta manera el mítico rol de Rey Arturo.
The crown has made it clear. The climate must be perfect all the year. A law was made a distant moon ago here. July and August cannot be too hot. And there's a legal limit to the snow here in Camelot. The winter is forbidden till December, and exits March the 2nd on the dot. By order, summer lingers through September in Camelot. 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 I know it sounds a bit bizarre, but in Camelot, Camelot, that's how conditions are. The rain may never fall till after sundown. By 8 the morning fog must disappear. In short, there's simply not a more congenial spot for happily ever aftering than here in Camelot.
Es emocionante escuchar a esos actores. Es que lo hacían todo magníficamente bien y como si no costase.
Pues, qué duda cabe que no sabemos cómo lo hubiera hecho Burton, pero Richard Harris lo bordó en esta adaptación al cine de Camelot.
Además se sale de la pantalla, es torrencial.
Para el papel de la reina Ginebra, hay una pequeña historia detrás, porque Jack Warner ya había hecho las paces, se dice, con Julie Andrews, porque recordemos que Jack Warner fue la que la vetó para que no fuera Larissa Doolittle, la Mayfair Lady, en la producción para el cine que se hizo de la obra de teatro. Se cuenta que ya en el 67 Julie y Warner estaban reconciliados, que Warner la quería, claro, no era tonto, ya era una estrella Julie Andrews.
En ese momento le convenía.
Claro, la quería para Reina Ginebra, pero por una vez se impuso el criterio del director por encima del productor. Yo suelo estar empeñado en que fuera la gran Vanessa Redgrave la que encarnara a la protagonista de su Camelot, y se impuso la decisión de Joshua Logan. También hay que comentar que, curiosamente, en el intervalo de tomar la decisión o no, se barajaron nombres tan peregrinos como Cher,
uy,
Marianne Faithfull, Liza Minnelli o Petula Clark para encarnar a Ginebra.
Grandes artistas sin duda, pero no vio ninguna de las cuatro. No sé. No, tal vez Petula tiene un poco ese aire angelical, ¿no? Pero la voz de Petula creo que no le va bien a la partitura. Y me entusiasma, pues, Petula Clark, pero...
Pues valoremos cómo vistió vocalmente las canciones la gran Vanessa Redgrave encarnando a la reina Ginebra del Camelot de Joshua Logan.
It's here, that shocking time of year, when tons of wicked little thoughts merrily appear
It's May. That gorgeous holiday when every maiden itches for fun, wholesome or it's mad. Depraved in every way. Those dreary vows that everyone takes, everyone breaks, everyone makes divine mistakes. The lusty months of May. It's May. Lusty month of May. That darling month when everyone throws self-control away. It's time to do a wretched thing or two, and try to make each precious day one you'll always rue. It's May, the month of yes you may, the time for every frivolous whim, proper or it's wild. A libelous display. The birds and bees.
No puedo elegir. Es que a las dos las adoro. Lo hacen bien hasta cuando no están.
Bueno, digamos que Vanessa iluminaba la pantalla como... Bueno, da igual el papel que haga, la edad que tenga. Vanessa siempre ilumina la pantalla, y más haciendo de la reina Ginebra en un musical.
Es que es curioso porque hay una frase que Lillian Hellman, Jane Fonda en la película, en la fantástica Julia de Fred Zinnemann, dedica a Julia, su amiga Vanessa Redgrave, que dice: Julia había llegado a ese momento en el que una mujer brilla más que nunca. Y dices que de Vanessa Redgrave lo puedes decir antes, durante Julia, después de Julia y hasta cuando muera.
Sí, es... una actriz hecha de otra pasta, tanto sobre las tablas como en cine. Como curiosidad, cotilleo, hay que decir que Lancelot de este Camelot de, que dirigió Joshua Logan para el cine fue Franco Nero.
Eso.
Que además de ser el único actor protagonista que fue doblado en las canciones en la película, se convirtió en amante de Vanessa Redgrave, y con interrupciones de años por medio y demás, pues aún continúan de... Bueno, o a día de hoy, amantes esposos, porque finalmente se casaron. Exacto. Hace muy poquito. Pero bueno, continuaron a lo largo de los años, con idas y venidas, con una historia de amor que... Bueno.
Lo que parecía una pareja imposible, porque me decías eso, que tienen que ver Vanessa Redgrave y Franco Nero. Pues mire usted.
Ahí está. Por último, decir que Camelot ganó 3 Oscar, ganó el vestuario, la dirección artística y la adaptación musical, y como curiosidad, comentar que los exteriores de algunos castillos se rodaron en Segovia. Y que, aunque en su día no fue el éxito taquillero que se esperaba de ella, con el tiempo se ha convertido con toda justicia en una película de culto.
Una película magnífica, señorial, elegante, como dices, toque Joshua Logan. Es visualmente un absoluto prodigio.
Pues, si no la han visto, acudan a alquilarla o a comprarla, porque vale mucho la pena recuperar este... Camelot mágico.
Pues ya ven que hoy doblemente llegamos al destino. Wonderland, el de siempre en el programa, en un Dark Oidis, País de las Maravillas, y llegamos al Wonderland que es Camelot. Musical, literariamente, como mito en sí mismo. Gracias, Pablo Vilaboy, por un programa más.
Pues aquí nos quedamos un ratito más en Camelot.
Por supuesto, nos vamos a despedir en Camelot en todo lo alto. Gracias, Alberto González, al otro lado del cristal. Gracias a todos ustedes por hacer posible cada nueva edición de Destino Wonderland. Si no están ahí, nosotros podemos cantar, podemos bailar, podemos saltar, pero no tiene ninguna validez. Así que gracias una vez más por la complicidad, por la compañía y por creer en Camelot. Hasta pronto.